Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
La voz con César Vidal, desde el exilio.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me.
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 6 de noviembre de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y del Pacífico, y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1995, y más concretamente el día 4 de noviembre, cuando Isaac Rabin, primer ministro del Estado de Israel, se encontraba en una concentración en la Plaza de los Reyes en Tel Aviv. El motivo de este acto político era manifestar el apoyo al proceso de paz en Oriente Medio, que había llevado por primera vez en casi medio siglo a la firma de los acuerdos de Oslo. Si en el pasado Palestina ya había reconocido al Estado de Israel, ahora Israel afirmaba que desalojaría los territorios ocupados, que paralizaría la creación de colonias judías en ellos y que permitiría la formación de un Estado palestino. Precisamente en medio de ese acto, en el que Rabin había estado hablando sobre un futuro de paz con los palestinos, se le acercó un joven israelí de nombre Yigal Amir. De manera totalmente inesperada, Amir sacó un arma y disparó 3 veces sobre Rabin. El primer ministro israelí fue trasladado con urgencia al hospital, pero no sobrevivió al atentado. El asesinato no solo causó un tremendo impacto en Israel o entre los judíos de todo el mundo al contemplar cómo uno de los suyos se comportaba como lo habría hecho cualquier terrorista. También llevó a preguntarse por el futuro del proceso de paz. Un proceso que el propio Estado de Israel decidiría abortar tras el asesinato de Rabin. Este fin de semana fue el aniversario del asesinato de Isaac Rabin a manos de un israelí sionista. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, a diferencia de otros importantes dirigentes sionistas como David Ben-Gurión, Menachem Begin o Golda Meir, Isaac Rabin no nació en la diáspora, sino en Jerusalén, el 1 de marzo de 1922. Sus padres eran judíos socialistas procedentes de Europa Oriental. En esa época, la tierra era conocida como Palestina internacionalmente y se hallaba bajo mandato británico. Segundo, al terminar la escuela, Rabin consideró la posibilidad de estudiar en la Universidad de Berkeley en California, pero finalmente optó por quedarse en Palestina e integrarse en las filas del Palmaj, fundado en 1941. Tercero, el Palmaj era una unidad sionista fundada en 1941 y formada por comandos armados. El gobierno británico consideraba el Palmaj como una organización no solo ilegal, sino también terrorista. De hecho, los británicos realizaron diversos ataques contra el Palmaj y en uno de ellos, dirigido contra sus dirigentes, fue detenido Rabin, que permanecería encarcelado por unos meses. Cuarto. En el año 1948, Rabin era el jefe de operaciones del Palmaj y al disolverse se integró como oficial en el ejército de Israel. Quinto, en el curso de la guerra de 1948, Rabin combatió como oficial de alto rango en los alrededores de Jerusalén y se enfrentó también con otros judíos como los de la organización terrorista Irgun, de la que formaba parte el futuro primer ministro de Israel Menachem Begin y que entre otros atentados terroristas había llevado a cabo la voladura del Hotel Rey David en Jerusalén. VI. En el curso de la guerra de 1948, Rabin llegó a tener el mando de 4 brigadas y llevó a cabo operaciones de expulsión de los árabes palestinos de los lugares en que habitaban para que pudieran ser ocupados por judíos. En concreto, la orden para desalojar de árabes inmediatamente y sin consideración a la edad la localidad de Lida fue firmada personalmente por Rabin, señalando que debía ejecutarse de manera inmediata y sin atender a las condiciones de los expulsados. VII. Rabin representó también un papel relevante en la firma de la Paz de Rodas de 1949 y, a diferencia de otros oficiales del antiguo Palmaj, permaneció en las Fuerzas Armadas israelíes. VIII. Al igual que muchos antiguos jefes del Palmaj, Rabin se alineó políticamente con el partido Ahdut Ha'Avodah, de simpatías prosoviéticas, y más tarde con el socialista Mapan. IX. En 1956, durante el ataque de Israel a Egipto en colaboración con Francia y Gran Bretaña, Rabin siguió desempeñando cargos de relevancia, ejerciendo el mando del Comando Norte de 1956 a 1959. X. En 1964, Rabin fue nombrado jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Israelíes por el ministro Levi Eshol, que sucedió a Ben Gurion. Bajo su mando, en 1967, el ataque de Israel contra los ejércitos de Siria, Egipto y Jordania concluyó con una extraordinaria victoria en la denominada Guerra de los Seis Días. X. Al año siguiente, a la Guerra de los Seis Días, Rabin fue designado embajador de Israel en Estados Unidos, un cargo que desempeñaría hasta 1973, el año de la Guerra de Yom Kippur, en la que por primera vez Rabin no actuó como militar. XII. En 1973, Rabin fue elegido para el Parlamento israelí y en marzo de 1974 fue designado como ministro de Trabajo de un breve gabinete presidido por Golda Meir. XIII. Tras dimitir Golda Meir en 1977, Rabin derrotó a Shimon Peres en la pugna por dirigir el Partido Socialista y se convirtió en primer ministro el 3 de junio de 1974. De manera bien reveladora, Rabin consiguió formar un gobierno de coalición en el que, de forma excepcional, los grupos religiosos no estaban representados, aunque finalmente entrarían en octubre de 1974. XIV. Durante la presidencia de Rabin se firmó el acuerdo con Egipto, que señalaba que el conflicto de Oriente Medio se resolvería no por la fuerza militar, sino mediante acuerdos de paz. Y también tuvo lugar la fulgurante operación Entebbe, que permitió rescatar a un grupo de judíos secuestrados por un comando palestino y trasladados a Uganda. En el curso de la operación murió un hermano del futuro primer ministro Benjamín Netanyahu. XV. En 1977, Rabin dimitió al haberse descubierto que tenía abiertas 2 cuentas en dólares en Estados Unidos, lo que era contrario a la ley. Además de la dimisión y de la renuncia a la jefatura del partido, se vio obligado a pagar una multa. XVI. La victoria del Likud de Menachem Begin llevó a los laboristas de Rabin a la oposición, donde permaneció hasta 1984, en que fue nombrado ministro de Defensa en un gobierno de coalición. XVII. Como ministro de Defensa, Rabin tuvo la inteligencia de ordenar la retirada del ejército israelí que había invadido el Líbano y que libraba una guerra que no consiguió ganar contra Hezbollah. Igualmente, en 1985, introdujo la política del puño de hierro en Cisjordania, que permitiría detener a la gente sin juicio legal, demoler casas, cerrar periódicos e instituciones sin respaldo judicial y deportar palestinos por mera decisión militar. El inicio de esta política tuvo lugar después de un intercambio de prisioneros en mayo de 1985, en el curso del cual fueron puestos en libertad 1.150 palestinos. XVIII. Al estallar la primera intifada, Rabin adoptó una política definida como fuerza, poder y palizas. El hecho de que el mundo pudiera contemplar cómo los soldados israelíes quebraban los brazos de prisioneros palestinos golpeándolos con una piedra, y el reconocimiento de la Organización para la Liberación de Palestina por parte de Estados Unidos obligó a Rabin a buscar un fin de la violencia mediante un proceso de negociación. XIX. Durante los años 80, Rabin autorizó la política de asesinatos selectivos de dirigentes políticos como Abu Jihad en Túnez o el secuestro de personajes como el jeque Abdelkarim Obeid y dos de sus ayudantes en el sur del Líbano. Vigésimo. En 1990, Rabin pasó a la oposición, pero dos años después logró recuperar la jefatura del partido en contra de Shimon Peres y a continuación convertirse en presidente del gobierno, formando el primer gobierno del Partido Laborista en 15 años. Vigésimo primero. En 1993, Rabin se rindió ante la realidad y firmó los acuerdos de Oslo con la Organización para la Liberación de Palestina. Israel reconocía a la Organización para la Liberación de Palestina, que había reconocido a Israel con anterioridad, aceptó la creación de la Autoridad Nacional Palestina, así como un control parcial de la misma en la franja de Gaza y Cisjordania. Los acuerdos de Oslo implicaban el compromiso de Israel de irse retirando paulatinamente de los territorios ocupados y no levantar más asentamientos en ellos. Vigésimo segundo. Los acuerdos de Oslo fueron objeto de oposición por parte de israelíes, judíos de Estados Unidos y Hamas. Sin embargo, tras estrechar la mano de Yasir Arafat, Rabin afirmaría: «Nosotros, los que hemos luchado contra vosotros, los palestinos, hoy os decimos en voz alta y clara, basta de sangre y de lágrimas, basta». Vigésimo tercero. En 1994, Shimon Peres, Isaac Rabin y Yasir Arafat compartieron el Premio Nobel de la Paz por los acuerdos de Oslo. Vigésimo cuarto. El 4 de noviembre de 1995, Isaac Rabin fue asesinado por un israelí contrario a los acuerdos de Oslo. Y vigésimo quinto, a partir de entonces los sucesivos gobiernos de Israel han incumplido de manera flagrante los acuerdos de Oslo con la finalidad expresa de impedir la creación de un Estado palestino e incluso continuando el respaldo a Hamas para tener una excusa para violar lo acordado. La figura de Isaac Rabin es desde muchos puntos de vista a la vez común y extraordinaria. Fue común en compartir con otros sionistas un origen en el este de Europa, la ausencia de creencias religiosas, incluso llegó a ser definido como el judío más secular que existía en el mundo, y una ideología socialista que al menos en su juventud lo convirtió en abiertamente prosoviético. Todas esas características han sido comunes a millones de sionistas e israelíes desde el siglo XIX hasta el día de hoy. También compartió Rabin con otros israelíes el llevar a cabo una política que podría calificarse de pespunteada por crímenes de guerra, como la deportación forzosa de poblaciones civiles árabes sin consideración de edad y condición, la autorización de asesinatos selectivos y secuestros o la implementación de medidas de ocupación militar propias del imperialismo británico quizá, pero intolerables en una sociedad democrática. Sin embargo, a pesar de todas estas circunstancias, Rabin supo ver que la violencia no acabaría jamás con el pueblo palestino, que la mayor represión solo serviría para radicalizarlo en respuesta a la humillación, la injusticia y la represión, y que el único camino hacia la paz pasaba por que Israel abandonara los territorios ocupados, reconociera a Palestina el derecho a existir, como la Organización para la Liberación de Palestina lo había hecho con Israel, y permitiera la creación de un Estado palestino a pesar de que ya no se correspondiera con las fronteras fijadas por la ONU en 1948. En estos aspectos, Rabin supo ser mucho más inteligente y práctico que muchos israelíes y que muchos judíos de la diáspora al captar el único camino realista hacia una solución pacífica y moderadamente justa del conflicto. Esa fue precisamente la causa de su asesinato a manos de otro israelí. Ninguno de los sucesivos gobiernos israelíes respetarían los acuerdos de Oslo. Barak, que llegó a reconocer en una entrevista que si él hubiera sido palestino, ahora sería terrorista, pretendió corromper los acuerdos con la permanencia de colonias israelíes en suelo palestino, con destacamentos de tropas encargados de protegerlas y con carreteras que solo serían utilizadas por israelíes. Semejante imposición no podía ser aceptada por los palestinos como no hubiera sido aceptada por los israelíes si lo hubieran pretendido los británicos en 1947 y como no puede ser aceptada por ningún pueblo que aspire a la independencia. Lo que vino después fue peor. Mientras Israel, en abierta violación de los acuerdos de Oslo, seguía expulsando de sus tierras a los palestinos de Cisjordania y seguía construyendo nuevos asentamientos, abandonó Gaza. Pero tras asegurarse de que sería regida por Hamás y de que sufriera un bloqueo económico que no permitía siquiera que los barcos de pesca se alejaran más de unos metros de la costa. Gaza se convertía en la excusa para decir que Israel deseaba la paz, para respaldar a Hamás en contra de la Autoridad Nacional Palestina y para hundir una economía alegando que se debía a la clara inferioridad de los palestinos como pueblo. Desde entonces, Hamás, como ya indicamos en otro editorial, fue una baza jugada por los distintos gobiernos de Netanyahu para, según afirmaciones expresas, impedir que se formara un Estado palestino. Al final, el plan no era solo violar los acuerdos de Oslo de la manera más inmoral, sino también ir ocupando trozo tras trozo de la Cisjordania en la que viven los palestinos para que el Estado palestino sea simplemente imposible. Como ha señalado el político israelí y antiguo embajador de Israel en España, Shlomo Ben-Ami, la creación de un Estado palestino independiente se ha vuelto inviable por la apropiación de tierras y la expansión de los asentamientos por parte de Israel. Entre 1993 y la actualidad, la cantidad de colonos israelíes ha crecido de 115.000 a cerca de 700.000. En la práctica, todo el área entre el río Jordán y el Mediterráneo es un Estado único que niega sistemáticamente derechos humanos fundamentales a palestinos segregados. Jerusalén, cuyos vecinos del este habían visto alguna vez como capital de la futura Palestina, se ha extendido bajo el control israelí de 40 kilómetros cuadrados en 1967 a los cerca de 130 kilómetros cuadrados de hoy. En esta densamente poblada ciudad, judíos y árabes viven bajo sistemas legales separados. Si bien un Estado palestino independiente sigue siendo la solución preferida entre los actores internacionales, parece cada vez más una quimera. Fin de la cita. Hay que reconocer que durante más de dos décadas el plan inmoral y maquiavélico llevado a cabo por el Estado de Israel ha funcionado relativamente bien, aunque para ello las Fuerzas Armadas de Israel hayan tenido que matar a decenas de miles de civiles palestinos y deportar a todos los que vivían en tierras codiciadas por los colonos israelíes. En medio de la actual crisis que atraviesa Oriente Medio, tras la intolerable ofensiva de Hamás contra Israel y también tras el plan del gobierno israelí de deportar a 2 millones de palestinos de Gaza, así como las declaraciones de un ministro de Netanyahu favorables a utilizar la bomba atómica contra Gaza, ha vuelto a quedar de manifiesto que la violencia de la opresión israelí y la violencia de la reacción terrorista de Hamás no son el camino ni para la paz ni para la justicia. El único camino a seguir es el que apuntó en su momento los acuerdos de Oslo: la retirada total de Israel de los territorios ocupados, la creación de un Estado palestino libre e independiente y la supresión de los extremistas violentos y terroristas en ambos lados. En ese único camino, el papel de Estados Unidos es esencial porque es la única potencia cuya tutela ha permitido que se sentara a negociar Israel en momentos tan importantes como la Conferencia de Madrid, en que antiguos terroristas israelíes y palestinos se reunieron a la misma mesa, o como sucedió también en los acuerdos de Oslo. Unos Estados Unidos que señalan, por el contrario, a Israel que no hay líneas rojas, no contribuyen a la causa de la paz y de la justicia, sino a la de un mayor derramamiento de sangre, una mayor opresión y una mayor injusticia. A décadas de distancia, el camino seguido por un personaje especialmente duro, pero pragmático, llamado Isaac Rabin, es el único realista: retirada de Israel de todos los territorios ocupados, creación de un Estado palestino soberano y eliminación de la vida política de radicales, incluidos aquellos semejantes al asesino de Rabin. Ir por otros caminos solo traerá más injusticia, más violencia, más opresión y más muerte. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos parecen muchas veces gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros, entre otras cosas porque se gasta en tener centenares de soldados españoles en el Líbano cuando su obligación sería defender las fronteras nacionales. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.
Esta sección está patrocinada por crowdfunding con el siguiente mensaje. Nuestro Señor Jesucristo, el único Dios verdadero, es misericordioso y nuestro Salvador.